La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado. ¿Qué tal? Muy buen lunes, muy buen día. Recibe un saludo de Antonio Vilela en el control de sonido y de María Treviño en este micrófono. Lunes, lluvia, algo sí que cuesta, pero el placer que da levantarse y saber que tenemos todo el día por delante es que hay que levantarse con ganas, con esta mentalidad. Hoy voy a poder con todo. Y de paso, escucho COPE para motivarme. Haznos caso y ya verás cómo pasa la mañana volando. De momento te ponemos al día sobre lo que ocurre en tu ciudad. Son noticias que vamos a desarrollar en el mediodía de COPE Pontevedra a partir de las 2:20, como siempre. Y que te avanzamos ahora por cortesía de Ibericar Gestoso. Silvia Vieito, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues vamos a hablar del caso del edificio de Bueu que está pendiente de demolición y antes del desalojo de sus vecinos, porque en unos minutos parte de esos vecinos, dos representantes y el abogado que defiende al piso de casi unas 20 viviendas, presentarán en el Ayuntamiento de Bueu un escrito en el que solicitan que se les indemnice por parte del Ayuntamiento antes de desalojarse. Además, ha habido un cambio de legislación por estos problemas porque todo se debe a un incumplimiento por parte del Concello de la licencia municipal de obras. Por lo tanto, los vecinos no tendrían la culpa de que el edificio donde viven se tenga que demoler. Así que para aclarar la situación de estos vecinos y también del Concello de Bueu, hablamos de eso a las 2:20.
Vaya, se ha dado la vuelta al caso. Al final recordamos que hace unas semanas hablábamos con el alcalde de Bueu, Félix Juncal, y nos aseguraba que por parte del Concello no había ninguna irregularidad. Bueno, pues ahondaremos más en este asunto. Ha sido información general, pero todo lo que ha pasado en las competiciones deportivas durante el fin de semana en tu ciudad te lo cuenta Silvia Vieito también en Deportes COPE Pontevedra a partir de las 4:10. Pero ahora ya te podemos dar un pequeño aperitivo de esta información.
Bueno, pues a partir de ese tiempo provincial que tendremos en las 3:30 en Deportes COPE, hablaremos del triunfo tan ansiado del Pontevedra. De nuevo en casa, eso sí, sigue todavía la cuenta pendiente de ganar fuera, pero es que la victoria de ayer sabe a gloria después de ganarle al líder y además dando una muy buena imagen y ganando por 3-1. Así que del partido del Pontevedra, sin duda, y del resto de triunfos también del fin de semana de balonmano, fútbol sala, hablaremos en nuestro tiempo de deporte.
Bueno, pues es lo que está ocurriendo en Pontevedra. Y otra cosa que nos preocupa, gracias Silvia, es que semana nos espera en cuanto al tiempo. Un fin de semana desagradable. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Es que ni el sábado nos habéis dejado, ¿eh?
Bueno, ya quisiera yo daros mejores noticias. La verdad es que hoy día, ya lo veis, solo hay que mirar por la ventana, totalmente desapacible.
Mejor poner la cortina.
Sí, mejor ponerla porque y sujetarla bien, porque además de esas lluvias, mucho viento hoy, lluvias fuertes y persistentes. De hecho, tenemos aviso amarillo en toda la provincia por lluvias de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, sobre todo en las Rías Baixas o incluso cantidades superiores en zonas de interior. Unas lluvias están acompañadas por ese temporal de viento, rachas de viento de 80 kilómetros por hora o incluso se pueden superar, y un estado de la mar también muy complicado con olas de 4 a 5 metros para mañana. Esta madrugada vamos a seguir con esas lluvias intensas. Durante el día, mañana por la mañana, lluvias en forma de chubascos, es decir, algo más débiles y más intermitentes, e irían disminuyendo a medida que avance el día. Pero seguiremos con ese oleaje fuerte entre 4 y 5 metros también durante la jornada de mañana y además con temperaturas en descenso.
Bueno, pues botas ya de lluvia recién estrenadas, es lo que nos toca. Adiós al verano, adiós al entretiempo y por ahora lluvia pura y dura, señores. Silvia, Mar, muchas gracias.
Gracias, hasta mañana.
Hasta luego. Y hoy es el día del docente, esas personas que nos han inculcado muchos valores y que con sus palabras, sin quererlo ellos, nos han orientado de forma consciente o inconsciente hacia nuestra situación actual muchas veces. Hoy queremos hablar de ellos y recordar anécdotas y saber en qué situación se encuentran. Por eso nos vamos a ir hasta el Colegio de las Doroteas para charlar con uno de los profesores. Lo vamos a sacar de clase, le vamos a hacer un favor a alguno de los alumnos que estarán contentísimos de perder un par de minutos de clase y vamos a charlar de la situación escolar en estos momentos.
Hay mentiras en los labios.
En Pinturas Alborada queremos que sirva este mensaje como muestra de reconocimiento a todas las atenciones que nos vienen dispensando día a día con su visita. Sinceramente, gracias.
Ya hemos entrado en el Colegio de las Doroteas, donde nos ha recibido un profesor de historia, Francisco Balado. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal llevan este inicio de curso?
Bueno, empezando.
Usted ya lleva 25 empezando ya.
Sí, 25 en este mundo, sí.
25 años sí, dando clase. El colegio y la educación han cambiado mucho desde aquella.
Sí, han cambiado bastante, sí.
Pero
bastante.
¿Para bien?
Bueno, sí, sí, yo tengo un ánimo positivo, ¿no? Las cosas han cambiado, algunas se han complicado, pero bueno, otras han mejorado, ¿eh?
¿En qué lo ha notado usted?
Hombre, ya no son los niños que eran, tampoco somos los mayores que éramos, ¿no? Pero bueno, ha habido muchos cambios, o sea, ¿en qué ha cambiado? Uy, esta es una pregunta muy complicada, compleja.
Recordábamos que antes, esa época en la que se castigaba con una vara y que era esto...
Uy, eso queda muy lejos.
Era muy lejos, pero ahora se consideraría hasta motivo de denuncia.
Uy, a la cárcel inmediatamente. No, eso sí que ha cambiado. Yo, por ejemplo, yo soy hijo de migrantes, estuve hasta los 11 años en Francia y sí que recuerdo en el 74 cuando me incorporé aquí a España, pues en las primeras clases vi como, sí, a veces se utilizaba la violencia, ¿no? Entonces no me entraba en la cabeza, porque yo allí en Francia nunca había visto eso, ¿no? Uh-huh. En ese sentido sí que ha cambiado, bueno, pero al revés, totalmente al revés, ¿no? Hoy en día la violencia es imposible, totalmente imposible. Además que no ese es el objetivo de educación, ¿no? Hoy en día se impone el diálogo, ¿no? Se impone la mediación, La educación en valores, son muy importantes las tutorías, implicar a las familias. Y bueno, yo creo que sí, que incluso los chavales han mejorado, ¿no?
¿Sí?
Sí, yo recuerdo cuando era chaval aquellas peleas en los patios, eso es casi imposible verlo hoy. Hombre, sí, siempre puedes tener algún problema, ¿no? Pero bueno, no, yo ahí sí que no.
¿Los ve con más ilusión que antes a los niños?
Bueno, ahí sí que hay que matizar, ¿no? Hay un grupo, bueno, cada vez es mayor el grupo que está un poco desilusionado, ¿no? La sociedad también está un poco desilusionada. Pero ahí es donde nos toca a los profesores, ¿no? Levantar ese ánimo y ilusionarlos, ¿no?
¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo les inyecta esa ilusión?
Uy, primero con, yo diría con el ejemplo personal, ¿no? Te tienen que ver a ti ilusionado, vocacionado, operativo, transmisor de conocimiento. Como yo les digo, ¿no? Que les abramos las puertas del conocimiento, de la vida, y luego la vida ya vendrá y tendrán que optar, buscar caminos, abrir puertas, abrir ventanas, incluso irse al extranjero, ¿no? Que ahora está tan de actualidad. Pero lo que no pueden es caer en el desánimo, ¿no? Entonces, ese también es una labor importante de los profesores.
Fíjese que cuando un estudiante tiene ánimo y confía de verdad en la educación y en lo que le da su maestro, acuden a charlas con ellos después de las clases. No sabemos si esto es muy común en los jóvenes de ahora. ¿Hasta qué punto creen en la influencia del profesor en la educación de ellos mismos?
Sí, yo creo que sí, ¿eh? Porque estos acaban aquí cuarto de la ESO y luego cuando están en bachiller, en primer bachillerato todavía vienen a verte, ¿no? Y te cuentan cómo les va, bien, ya. Después van creciendo y te van dejando. Pero todavía recibimos, y mis compañeros también, algún correo, ¿no? De gente que está en la universidad, que ha publicado algo, ¿no? Y que te da las gracias, ¿no? Y incluso se acuerdan con cariño, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Para nosotros, pero también para ellos, para que ellos se den cuenta de las puertas que se abrieron, ¿no?
Y tanto. Recordamos que usted empezó hace 25 años aquí, sí. En las Doroteas.
No, en las Doroteas no empecé. yo soy itinerante, pero aquí llevo 16 años trabajando.
Ah, sí. Bueno, 25 años como profesor aquí ya también en Dacablar. ¿Qué cambio más drástico recuerda desde el primer día de clase hasta este año, por ejemplo? ¿Qué diferencias?
Uy, lo funcional, sí. Ya lo había notado antes, ¿no? Pero ahora el dar clase pues ha cambiado totalmente, ¿no? Ya no es la clase magistral, aquella clase magistral, ¿no? Que el grupo pues, estaba todo junto, perfectamente ordenado. Y encima de la tarima estaba el profesor, que era el saber personificado, ¿no? Ahora, aunque la clase magistral de vez en cuando es buena, es muy buena, ¿eh? Pero ahora ha cambiado esto, ¿no? Ahora se trabaja más lo cooperativo, el tema de las competencias, el profesor como guía, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos, ahora con esto de las TICs, ¿no? El conocimiento está aquí, pero también está afuera. Por eso nosotros, el profesor también ha cambiado, es más guía, ¿no? Es decir, aquí tienes el conocimiento, yo te voy a enseñar cómo llegas al conocimiento, yo te voy a abrir las aplicaciones, yo te voy a mostrar cosas y
va
tú
por
entras.
Delante, sí, claro, va por delante.
Es un trabajo más experimental, más dinámico, ¿no? Imagínese, yo tengo 53 años, ¿no? Entonces llevarnos a ver un vídeo, Dios mío, es como ir a la NASA o subirse en una nave espacial.
Lo
¿no?
que se han tenido que reciclar ustedes.
Sí, eso sí, tenemos que reciclar. Pero hoy, por ejemplo, no sé, en las aulas tenemos las pizarras digitales, tienes conexión a internet, puedes entrar en tiempo real en el YouTube,
qué lujo.
Etcétera, etcétera. Entonces,
qué lujo y qué exceso también, en nuestra
sí,
opinión.
Sí, pero por eso tenemos que enseñarles a manejar esa información. A centrar los focos de interés, ¿no? Porque los chavales también están, a ver, están un poco desorientados por lo que acaba de decir usted, ¿no? El conocimiento es mucho, las aplicaciones son muchas, nos dan muchas vueltas, nos dan 100.000 vueltas en tecnología.
Demasiada sobreinformación para gestionar
claro,
uno solo.
Por eso es importante lo que tú les digas, ¿no? Es decir, recomiendes películas que no ven ahora, pero bueno, que algún día verán, que escuchen música, que lean esto, que vean los telediarios, que vean lo que está pasando, que lo interpreten, ¿no?
Pues Francisco Balado es nuestro profesor de historia que ha entrado con nosotros aquí en una mañana COPE Pontevedra. Le agradecemos su colaboración
pues
y le damos las gracias también.
Pues gracias a ustedes y confiemos en las futuras generaciones. ¿Sí?
Parte de ello, en parte de los padres está, pero en su mano también. Así que ánimo.
En mano de todos, de ustedes también.
Nosotros intentaremos hacer lo mejor posible, pero
muy
pasa
bien.
Más tiempo con ustedes que con nosotros, seguramente.
Muy bien.
Ánimo.
Venga,
saludos.
Gracias.
Preguntóme por la miña nora. Siento un odio profundo por ela.
Volven as intrigas, o amor e os segredos á Televisión de Galicia. Esta noite comeza a nova temporada de Pazo de Familia.
Y en este día del profesor, del docente, seguimos entre pupitres porque empieza el curso. Y los refuerzos es algo muy típico. Los extraescolares, las actividades, los idiomas siempre están en esa lista de todos los padres, ¿no? Por todos he sabido que a los niños tienen más capacidad de aprendizaje cuando son pequeños, cuanto más pequeños son, y por eso ya se está adelantando la edad en la que reciben clases de inglés, que es el primer idioma que les interesa a los padres. Sin embargo, hay muchas preguntas de cuándo se debe hacer, cuándo es lo indicado, y tenemos con nosotros a Lucía Arrego, directora de la Escuela de Inglés Fan Forest, aquí en Pontevedra. Buenos días, Lucía.
Buenos días.
¿Esto es adecuado que los niños empiecen con 3 años, por ejemplo, como empiezan en tu escuela?
Sí, en realidad cuanto más jóvenes empiecen, mejor. Más fácil les resulta aprender el idioma, lo aprenden de una forma natural, como si fuera su propia lengua. Y bueno, sí que está estudiado, vamos, que cuanto más jóvenes, mejor.
Por ejemplo, hay niños que se meten ya con 1 año en clases de inglés. ¿Qué opináis vosotros de esto?
Bueno, cuanto más jóvenes empiecen a estar expuestos al idioma, desde luego más fácil les será luego poder desenvolverse en él.
Bueno, son como esponjas los pequeños.
Exactamente.
Pero aún así, están acostumbrados a oírnos hablar en lengua materna, en la castellana o en el gallego muchas veces. ¿Cómo se le mete el inglés?
Bueno, pues precisamente en nuestra escuela tenemos una metodología que consiste en 3 horas a la semana de clases de inglés, de forma que los niños están expuestos bastante tiempo al idioma, incluso desde pequeños. Hay padres que nos preguntan, ¿no son demasiadas horas, 3 horas a la semana? Bueno, si queremos que el niño aprenda de una forma natural, como sucede con las lenguas maternas, desde luego, cuanto más tiempo esté expuesto el niño a la lengua, mucho mejor.
¿Es aconsejable meterle aparte más idiomas?
Hombre, si tienen esa posibilidad y esa facilidad, no veo por qué no.
Vosotros, en las clases de inglés, que es a lo que os dedicáis, para los padres que nos están escuchando, ¿qué métodos utilizáis dentro de cada hora? ¿Qué hacéis?
Pues hacemos actividades divertidas, juegos, para que los niños aprendan pasándoselo bien, para que no resulte frustrante para ellos aprender el idioma. Y de esta forma los niños vienen contentos, no son conscientes de estar en una clase. Son conscientes de estar con compañeros, pasándoselo bien, lo único, en otro idioma.
¿Cómo se le repite, cómo se le inculca al niño una palabra? ¿Por dónde se empieza también? ¿Qué es lo primero que le enseñáis? ¿Por dónde se empieza que se queden con todos esos conceptos?
Es muy fácil. Empezando despacito, poco a poco, viendo también cómo va reaccionando el niño. Pues, por ejemplo, los primeros días de clase utilizamos muchos comandos, les damos instrucciones en inglés para que se vayan familiarizando. Luego, a la hora, por ejemplo, de enseñarles vocabulario, utilizamos tarjetas con imágenes para que aprendan de una forma más gráfica.
Bueno, existen muchos mitos acerca también de crear a un niño, a un hijo, a un nieto en el idioma bilingüe, ¿no? Muchos padres de familia se desaniman, ¿no? Porque dicen que aprender 2 idiomas puede confundir a sus hijos y causar retrasos en el habla, o que es demasiado tarde para empezar. ¿Qué opináis sobre esto?
No, para nada, para nada.
¿Hay riesgo de que se mezclen también 2 idiomas?
Hombre, al principio pueden mezclar los 2 idiomas, al igual que un niño cuando está aprendiendo a hablar, en lugar de decir traje, dice trají, o comete algún error. Pero a medida que se van desarrollando, ellos son capaces de identificar cuál es cada idioma y no se dan para nada se da un retraso.
¿Y se olvidan los niños de lo que aprenden?
Hombre, si lo trabajas de forma que no se olviden, que bueno, pues igual en casa ponerles alguna serie, algún programa en inglés, hablar con ellos en inglés en caso de que los padres sepan. Por supuesto que no. Obviamente, si les enseñas inglés durante 1 año y luego durante 4 años no lo haces, pues obviamente claro que se olvida.
¿Los deberes en casa, cómo lo veis?
Yo no soy partidaria de mandar deberes a casa, porque creo que si se hacen las cosas bien, los niños aprenden durante el tiempo que están en la escuela. Y no considero que sea necesario, lo que te comentaba antes, un refuerzo por parte de los padres, pues igual ponerles dibujos en inglés, que ellos se lo pasen bien, o canciones en inglés para que practiquen, pero no soy nada partidaria de libreta, ponte a hacer deberes, ponte a escribir, sobre todo con niños tan pequeños.
Bueno, pues también queremos saber, para los padres que están interesados, qué horarios ofertáis desde FanForest. ¿Es compatible con actividades extraescolares?
Depende de las actividades extraescolares de los niños, la verdad. Depende un poco de cada niño. Nosotros ofrecemos 3 horas a la semana, divididas en 2 días. En horario podría ser los lunes y los miércoles, o los martes y los jueves, a las 4, a las 5:30, a las 7.
¿Los niños están todos mezclados por edades o cómo va esto?
No va por edades. Los niños se juntan, pues por ejemplo, los niños de 3 años, 3 y 4 años, 5 y 6, porque bueno, el desarrollo cognitivo de los niños no es el mismo, no están preparados para los mismos materiales ni las mismas clases.
Los padres también tienen miedo de cuánto pueden costar unas clases particulares, porque muchas veces se van del bolsillo y se lo plantean muchísimo. No solo porque no sea bueno, es bueno, pero ¿cuánto puede costar unas clases particulares a un niño de 3 a 12 años?
Bueno, por poder costar, pueden costar mucho. Nosotros en FanForest apostamos por un... queremos darle un enfoque más familiar, entonces también los precios son más asequibles en comparación con otras escuelas.
Bueno, pues nos quedamos con eso. Si quieren saber más, ¿a dónde tienen que acudir?
Bueno, pues estamos en la calle Arzobispo Malvar, número 3, cerquita de la Plaza de España. Y bueno, allí les esperamos.
Bueno, pues Lucía Rego, directora de FanForest, muchas gracias por estar con nosotros hoy en este día especial de docente.
Gracias a vosotros.
El Aike Roelo, el Teucro, básquet con el Marín, Cambados y Arsil, fútbol sala con el Eis, piragüismo, triatlón y Gómez Noya, regatas, ciclismo, carreras populares, todo el deporte de Pontevedra, Arousa y el norte de la provincia en Deportes Cope Pontevedra. De lunes a viernes de 4 menos 10 a 4 de la tarde, con Silvia Vieito, Deportes Cope Pontevedra.
Y hoy nos metemos de pleno en la televisión. Nos ponemos el mando Antena 3 y vemos Mar de Plástico. Nos va a orientar mejor nuestro experto en series, Víctor Corrales. Buenos días.
Buenos días, María. Buenos días,
buenos días. Después del fin de semana, bienvenido al lunes. Y qué mejor que empezar con una serie. Una serie un poco macabra, porque recordamos que empezó con una lluvia de sangre, un invernadero. Es un poco fuerte, ya para empezar. No sabemos si esto pues va a ir a más, o si está triunfando entre la audiencia, o es de estas series que se van a quedar en dos capítulos, la audiencia no la ha visto, la cortamos.
En nada en absoluto, porque creo que casi la mayoría de oyentes la habrán visto después de ver las audiencias. Se han emitido dos capítulos, se emite los martes en Antena 3 a las 10:30, y la audiencia es buenísima, es decir, ha tenido una media de ser de 24%, que son espectadores, son 4 millones, que para los no duchos en la materia es una audiencia buenísima. El primer capítulo lo emitió el grupo A3Media en todos sus canales, en simultáneo, y llegó a un 30%, por lo tanto parece que gusta.
Es un thriller, así Made in Spain, ¿no? Recuerda un poquito a Crímenes sin resolver del CSI, porque esto de, como decíamos, sangre lloviendo desde un invernadero, resbalando pues por la cara de marroquíes, de subsaharianos que miran hacia arriba, como que no saben lo que pasa. Pocas veces ha vivido de esta manera un asesinato en la ficción española, ¿eh?
Sí, es una serie también muy visual. Es como dices, podría ser CSI, pero es una serie muy visual, muy con una fotografía, una imagen muy cuidada, muy estética, muy icónica. Como dices, empieza con una lluvia de sangre, con inmigrantes en los invernaderos de Elegido, en Almería, uh-huh. Y esto es muy icónico. Más allá de que el escenario vuelva a ser una serie, que el escenario tiene un protagonismo vital, es un personaje más, es este mar de plástico, no valga la redundancia, que hay en Almería, y mezcla los temas racistas, que todavía en la ficción española se habían tratado un poco como tema tabú. Le han llovido críticas, no muchas, pero sí alguna le han llovido críticas por tratar estos temas, pero bueno, al final son temas que existen y que la ficción, evidentemente, como representación de la realidad, también tiene que tratar, creo yo.
Por cierto, vamos a hablar un poquito de qué va esta serie. ¿Te parece que antes escuchemos un fragmento?
Claro.
Dígale que se cuide, porque una muchacha así solita con un niño pequeño...
Habla conmigo, confiesa y te conseguiré un buen trato.
Yo no he hecho nada, Salva, nada.
Tú sabías que mi hija te iba a denunciar.
Te estás equivocando conmigo otra vez, Carmen.
Te lo voy a quitar todo hasta que vuelvas a ser el puto campesino de mierda que eras.
Le vamos a cortar la cabeza como hizo con Aino.
¡Calla!
¿Qué va a hacer? ¿Cortarme la cabeza?
Necesito que me acompañe al cuartel, por favor. Tenemos que hablar con usted.
No sabes con quién estás hablando.
Mira, no me faltes. Como que juro por Dios que me lo
llevo posado. ¡Alto!
Es obvio que empieza con un asesinato, pero ¿cuál es la trama aquí?
Pues el sin destripar mucho más allá, empieza con un asesinato, como dices. No voy a destripar nada si digo que es la hija de la alcaldesa de un pueblo ficticio de Almería. Y la trama principal y lo que engancha realmente es que todos los protagonistas y todos los personajes tienen indicios o podrían tener motivos para haber cometido ese asesinato y ninguno tiene coartada. Y esto es lo que le hace realmente interesante. Si a esto se le suma que quien va a investigar todo esto, como suele ser habitual, es un policía no local, que es un policía que es un excombatiente en Afganistán con secuelas y que es Rodolfo Sancho, pues uh-huh. Están todos los ingredientes para tener un thriller y un producto más apetecible para ver.
Aparte, el espectador puede ver a través de los ojos del grupo de los agentes de la investigación, ¿no? Es como si nosotros nos situáramos de parte de la brigada y viéramos todo el panorama de la serie desde el lado de las autoridades. La verdad es que estamos como en vilo, intentando nosotros resolver también el crimen.
Claro, cuando hay un crimen que resolver, esto es una herramienta que se usa de manera recurrente, cuando hay un crimen que resolver en una zona muy concreta, en una localidad muy concreta donde está el ambiente viciado, por así decirlo, siempre llega un policía de fuera que sería el espectador. Es el que primero tiene que conocer la zona, segundo tiene que conocer el rol que tiene cada personaje, tercero las conexiones que hay entre ellos y a partir de ahí intentar descifrar el enigma y claro, evidentemente empiezan a vislumbrarse pequeños detalles que al espectador tienen como hacer su favorito de ese es el malo. Uh-huh. Pero luego cambia y es esto muy cambiante y muy intrigante.
Hace que también te metas en la serie, dentro de la pantalla, ese ambiente que se ve de color amarillo que parece que inunda el salón de tu casa, que te metes tú dentro del invernadero, dentro de Almería, vamos.
Sí, ya digo que la fotografía y la imagen... Sí,
es brutal.
Es brutal, está muy bien hecha, hay que reconocérselo, y hace eso, que el espectador se sienta en el ejido, se sienta debajo de un plástico viendo la serie, por hacerlo muy visual.
¿Qué más? Sí.
Sí, dime.
¿Qué más actores podemos destacar?
Pues yo destacaría a Pedro Casablanc, que da vida a un empresario local, y que está muy bien. Es un personaje que va a dar mucho juego y Pedro Casablanc borda este papel y lo hace fabulosamente bien. Tiene muchísimos personajes muy potentes y muy fuertes y que aseguran una trama muy consistente.
Jesús Castro, lo recordamos, protagonista
Jesús Castro también, eso es, protagonista del niño también, uh-huh. Hace un papel crucial. Tiene muy buenos libres para triunfar.
Para los que, pues, a mí me ha pasado, he visto el principio y me ha dado un poco de cosa y he cambiado. Para la gente que ahora se arrepiente, ¿estamos a tiempo de coger el argumento? ¿O hay que ver, hay que ver los primeros capítulos o podemos engancharnos ahora y coger el hilo?
Yo por defecto siempre recomiendo verlo desde el principio, porque todo tiene matices y detalles que hacen meterte más aún en la trama. Si no lo han visto desde el principio, hagan un pequeño break para ponerse al día y se enganchan a la trama y se dejen llevar, sobre todo que se dejen llevar.
Uh-huh. Mar adentro. Mar de plástico, ¿cómo la catalogamos? ¿Ser serie corta o esto va para largo?
Pues de momento tiene una temporada que habrá que ver cómo desemboca, pero puede ser una serie en mítica. Uh-huh. Vamos a ponerle este premio.
Pues mañana cita en Antena 3 para dar una segunda oportunidad a Mar de Plástico, porque la audiencia habla. Entonces tenemos, por lo menos por curiosidad, que volver a enchufar la televisión en Antena 3 y ver a ver si merece la pena o no.
Claro que sí.
Te lo comentaremos la próxima vez, ¿te parece?
Muy bien, perfecto.
Un saludo, Víctor.
Un saludo.